Pensemos por un momento en la clásica película romántica. Esa fórmula que la audiencia seguramente ha visto mil veces en el cine.
Sí, claro, la del encuentro casual.
Exacto. Dos personas se conocen de casualidad, tal vez chocan en la calle, se derrama un café, cruzan miradas y de repente todo avanza a una velocidad absolutamente vertiginosa.
Sí, como si no hubiera un mañana.
Tal cual. En cuestión de días, parece que el universo entero conspiró para unirlos, y ya no pueden vivir el uno sin el otro. Y bueno, culturalmente nos han enseñado a suspirar con esto, a llamarle un flechazo o amor a primera vista.
Y a romantizarlo muchísimo.
Totalmente. Pero hoy tenemos sobre la mesa un análisis clínico fascinante que plantea una pregunta central, bastante perturbadora. ¿Qué pasa cuando ese cuento de hadas, esa intensidad abrumadora de los primeros días, no es realmente un enamoramiento intenso?
¿Sino algo mucho más oscuro?
Exacto. ¿Qué pasa si es el primer paso de una manipulación psicológica fríamente calculada? Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Nuestra misión hoy es desempacar un concepto del que se habla cada vez más, pero que rara vez se comprende a nivel neurológico. El famoso bombardeo de amor, o love bombing.
Así es.
Vamos a entender qué es, cómo hackea literalmente el cerebro y cómo cualquier persona puede aprender a diferenciarlo de un amor genuino.
Es un tema vital y la verdad me entusiasma mucho que lo desarmemos hoy, porque hay que establecer un contexto fundamental desde este primer minuto. El bombardeo de amor no es simplemente alguien siendo, digamos, demasiado intenso.
O un romántico empedernido.
Exacto, no es alguien que simplemente no sabe controlarse. La investigación clínica que estamos analizando nos muestra que esta técnica es en realidad la fase inicial de un ciclo de abuso.
Wow.
Es una táctica muy específica, frecuentemente utilizada por personas con rasgos de personalidad narcisista o psicopática, y es crucial que quienes nos escuchan entiendan que esto no ocurre por accidente.
Tiene un propósito.
Tiene un objetivo claro y alarmante, que es establecer una dependencia emocional increíblemente rápida y profundamente arraigada en la víctima. Así que quitarle el velo romántico a esta dinámica es, pues, el primer paso para entender su peligro real.
Hay que quitarle el filtro de Hollywood, definitivamente. Porque al leer los documentos, creo que la línea entre un romance apasionado que recién empieza y esta manipulación puede parecer súper borrosa al principio.
Se ve muy engañosa.
Si miramos las características de lo que podríamos llamar la fase del demasiado pronto, lo que más me llama la atención de la fuente es que la diferencia no está en la calidad del afecto.
No, para nada.
O sea, las palabras bonitas, los halagos o los detalles pueden ser idénticos a los de una relación sana. La verdadera señal de alarma está en la intensidad, en la velocidad extrema y en una total falta de límites.
Totalmente.
Y el texto menciona cuatro tácticas principales en este bombardeo. La primera es la validación extrema.
Y fíjate en cómo esa validación extrema rompe todas las barreras de la lógica. Estamos hablando de declaraciones monumentales a los pocos días o a veces incluso a las pocas horas de haberse conocido.
A las horas, sí.
Frases como, eres mi alma gemela o eres exactamente la persona que he esperado toda mi vida.
Nunca había sentido una conexión tan perfecta.
Esa es clásica. Y a ver, en la vida real, toma meses o años conocer verdaderamente los defectos, las virtudes y los matices de un ser humano para llegar a una conclusión así.
Lógicamente.
Pero quien ejerce el bombardeo de amor no usa estas frases para describir una realidad. Las usa como una herramienta para abrumar y desarmar a la otra persona.
Y esto viene acompañado de la segunda táctica, que es la comunicación constante. Y cuando el análisis dice constante, no se refiere a un mensaje de buenos días y otro en la noche.
No, es otro nivel.
Es una necesidad absoluta de estar en contacto 24 horas al día. Textos incesantes desde que se abre el ojo hasta el último segundo antes de dormir, llamadas que duran horas.
Literalmente.
Honestamente, solo de leer sobre ese nivel de contacto ya me da un poco de agotamiento mental. Es abrumador.
Es agotador, sí, pero cumple una función estratégica perfecta. Esa presencia incesante no deja espacio para que la persona respire o para que procese lo que está pasando o piense de manera individual.
Te asfixian, básicamente.
Ajá. Y al mismo tiempo, eso prepara el terreno para la tercera táctica, que es la proyección de futuro, o lo que en psicología clínica llaman future faking.
Imagínense este escenario. Llevan apenas 3 semanas saliendo con alguien Y de repente, esta persona empieza a buscar departamentos en otra ciudad para que se muden juntos.
O empieza a hablar de los nombres de sus futuros hijos.
Exacto. O a planear un viaje larguísimo para el próximo año. Es una locura pensar que alguien acceda a eso tan rápido, pero la investigación explica por qué funciona tan bien.
Funciona porque ataca nuestra necesidad básica de seguridad. El objetivo de crear estos planes monumentales a esa velocidad es generar una falsa ilusión de compromiso.
Claro, que es algo seguro.
Y como resultado, las defensas caen al piso. Se crea una red de seguridad que, lamentablemente, es pura fantasía.
Es como si intentaran construir el techo de una casa antes de poner los cimientos. Es imposible. Ahora, a ver, detengámonos en la cuarta táctica, porque aquí me surgió una duda enorme al leer el material.
A ver, dime.
La investigación señala el uso de regalos desproporcionados o favores inmensos. Hablamos de alguien que apenas conoces regalándote un reloj carísimo, pagando un viaje o resolviendo un problema económico enorme de la nada.
Sí.
El sentido común me diría que, para la mayoría de la gente, recibir algo tan exagerado en la segunda cita encendería todas las alarmas. ¿Por qué esto funciona en lugar de asustar y alejar a la víctima?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta está en cómo procesamos la reciprocidad humana. Al principio, claro que puede generar cierta incomodidad.
Sí, te sientes raro.
Pero el manipulador suele enmascararlo con una generosidad encantadora. Dicen cosas como, es que te lo mereces, o el dinero no importa cuando hay esta conexión tan especial.
Claro, le quitan el peso al dinero.
Exacto. Pero el propósito clínico oculto no es la generosidad en absoluto, es generar una deuda emocional ineludible.
Una transacción encubierta.
Exactamente. Quien recibe estos favores empieza a sentir, de manera subconsciente, que le debe algo a esta persona tan maravillosa. Y esa palabra, deuda, es vital para lo que viene después.
Prepara el terreno.
Prepara la psicología de la víctima para tolerar comportamientos inaceptables en el futuro. Empiezan a sentir que, habiendo recibido tanto apoyo y regalos, pues no tienen derecho a quejarse o a poner límites.
Resulta fascinante y a la vez aterrador porque todo esto no solo se queda en el nivel de las emociones abstractas o de la psicología pura. Al profundizar en los documentos, llegamos a la neurobiología de esta manipulación.
¿Qué es la parte más reveladora?
Para mí, este fue el gran momento de impacto. El bombardeo de amor es, literalmente, un secuestro biológico de nuestro cerebro. Es un hackeo directo al sistema de recompensa.
Totalmente. Y esa analogía del hackeo es perfecta. Cuando una persona es sometida a esta inundación de atención positiva, de que le digan que es perfecta, el cerebro no se queda de brazos cruzados.
Reacciona químicamente.
Reacciona liberando un tsunami químico, principalmente dopamina y oxitocina. La dopamina, como sabemos, es el neurotransmisor del placer, el deseo y la recompensa.
Ajá.
Y la oxitocina es la hormona del apego, la que nos hace sentir profundamente vinculados y seguros con alguien.
La investigación usa una comparación muy fuerte aquí. Dice que este cóctel produce un efecto casi idéntico al de una drogadura. Crea una euforia química masiva.
Literalmente.
Y el cerebro empieza a asociar a esta nueva persona no solo con cariño, sino con la supervivencia emocional y el placer absoluto.
Y como toda intoxicación, tiene efectos secundarios dramáticos en nuestra capacidad de razonar. Aquí entra un concepto médico vital que explica muchísimo de este fenómeno, que es la ceguera de banderas rojas.
Banderas rojas que todos ignoramos a veces.
Sí, todos hemos escuchado o incluso hemos sido esa persona que tras una ruptura desastrosa dice, es que no vi las señales, estaban ahí pero no las vi. Bueno, el análisis muestra que no es estupidez ni ingenuidad.
Es biología.
Es biología pura.
Nuestras alarmas internas simplemente se apaguen así, sin más.
Lo que ocurre, literalmente, bajo el efecto de este tsunami de dopamina, es que la actividad en la corteza prefrontal se reduce drásticamente.
Que es la parte lógica.
Exacto. Esta área es como la gerente de nuestro cerebro. Se encarga del razonamiento lógico, el juicio crítico y la evaluación de riesgos. Entonces, cuando aparecen inconsistencias en la historia de la otra persona, o un estallido de ira sin sentido,
o una actitud controladora de la nada,
La corteza prefrontal, que está adormecida, no procesa la alerta. El cerebro primitivo, que está completamente enganchado a la dopamina, dice: no me importa si hay peligro, no quiero que termine esta sensación de placer.
Se ignoran las alertas para mantener el suministro del químico.
Exactamente.
Wow. Entender que no es que la persona sea ingenua, sino que su cerebro está priorizando el placer sobre el peligro, lo cambia todo. Nos quita un montón de juicios.
Sí, quita mucha culpa.
Y esto se conecta con uno de los conceptos más oscuros a largo plazo, el vínculo traumático o trauma bond. A ver si logro explicar esto de manera sencilla basado en el texto.
Adelante.
Según el análisis, toda esta fase inicial de idealización y bombardeo de hormonas no se esfuma sin dejar rastro. Se convierte en una especie de memoria muscular del cerebro, ¿cierto? Como un ancla biológico.
Es la descripción perfecta. Es una memoria muscular emocional. Esta fase de bombardeo es el cimiento absoluto del vínculo traumático.
El cimiento.
Sí, porque cuando la dinámica cambie, cuando el manipulador inevitablemente muestre frialdad o castigo, el cerebro de la víctima recordará con una claridad dolorosa esa euforia química de las primeras semanas.
El subidón inicial.
Y lo que hará es intentar, casi como un instinto de supervivencia, regresar a ese fantasma químico.
Es tristísimo.
Buscarán recuperar el inicio perfecto, justificando el maltrato presente porque creen que la persona del inicio es la verdadera y que la persona cruel de ahora es solo una fase temporal.
Están persiguiendo un fantasma todo el tiempo. Es una trampa diseñada a la perfección. Y eso nos lleva a la pregunta lógica que cualquiera se haría.
¿Para qué?
Exacto. Si el cerebro está químicamente ciego a las señales de peligro, ¿para qué se hace esto? ¿Cuál es el beneficio real para la persona que está ejecutando este bombardeo de amor?
Ahí está el núcleo del asunto.
Y aquí es donde la investigación hace una distinción brillante que me encantó. Dice que el objetivo de un amor sano es la conexión, pero el objetivo del bombardeo de amor es la posesión.
Esa es la frontera absoluta entre lo sano y lo abusivo. Un amor saludable se trata de conocer al otro, explorar quién es, respetar sus límites, entender cómo puede crecer a tu lado.
Compartir.
Exacto. Quien manipula no quiere conocer, quiere poseer. Y para lograrlo, establece tres metas de control que están encubiertas tras esta avalancha de atención. La primera es el aislamiento.
Claro. Al estar bombardeando el teléfono todo el día, ocupando todos los fines de semana con citas increíbles y viajes express, el mundo de la víctima se empieza a encoger drásticamente.
Se reduce a una sola persona.
Casi sin darse cuenta, deja de ver a sus amigos, cancela planes con su familia e incluso abandona los pasatiempos que le daban identidad. Su universo entero se reduce a un solo habitante.
Y una persona aislada es una persona que ya no tiene un espejo externo. No hay nadie alrededor que le diga: oye, esto que te está pasando no es normal.
Pierden la perspectiva externa.
Así es. Y eso nos lleva a la segunda meta del control, la vulnerabilidad armada.
Esta me pareció súper cruel.
Es terrible. Al generar este nivel de confianza tan íntimo y tan rápido, la persona baja la guardia y comparte sus secretos más profundos.
Cosas que no le contarías a cualquiera.
Habla de sus traumas de la infancia, de sus mayores miedos, de sus inseguridades. Y lo trágico es que el manipulador está tomando nota, está recopilando municiones.
¿Para usarlas después?
Más adelante usará esa misma información íntima para herir, desestabilizar o controlar a la víctima.
¿Qué nivel de crueldad? Usar las heridas de alguien en su propia contra.
Sí.
Y la tercera meta de este control es generar una dependencia absoluta. El cerebro se acostumbra a ser el centro del universo, a recibir validación constante. Se vuelve el nuevo estándar de normalidad para ellos.
Su nueva línea base.
Como si le faltara el aire.
Es abstinencia pura y dura, igual que con una sustancia. Por eso el texto hace tanto énfasis en aprender a distinguir estas dinámicas antes de que el vínculo químico se solidifique.
Totalmente. Y para hacer esto súper aterrizado al día a día moderno, la investigación nos presenta un marco muy útil. Una tabla de diferencias entre el amor sano y el bombardeo de amor.
Es una herramienta buenísima.
A veces se ven similares por fuera, pero por dentro operan en universos completamente distintos. Empecemos con el ritmo.
El ritmo lo dice todo. En el bombardeo de amor, la sensación es como subirse a una montaña rusa inmensa. Es súper emocionante, sientes mariposas en el estómago, pero también hay una sensación de estar fuera de control.
Te da un poco de vértigo o miedo en el fondo.
Exactamente. El amor sano, en cambio, avanza de manera gradual. Es como un viaje en tren tranquilo. Puedes ver el paisaje, respirar y dejar que la confianza se construya sobre acciones consistentes a lo largo del tiempo.
No sobre promesas fantasiosas de una semana.
Exacto.
Otra diferencia clave en este marco, y creo que esta es la prueba de fuego en cualquier relación que apenas empieza, son los límites. Digamos que llevas un mes saliendo y dices, oye, este fin de semana quiero quedarme en casa sola a leer, o quiero salir solo con mis amigos.
Una petición normal.
Totalmente normal. Pero el análisis marca que frente al bombardeo de amor, la reacción es de ofensa profunda. Se hacen la víctima, te acusan de no estar comprometido o de no quererlos lo suficiente.
Te castigan por pedir espacio.
Sí. En un amor sano, la respuesta a pedir espacio es algo como, pásale increíble, nos vemos el lunes. Se fomenta activamente la independencia.
Y también, escuchen bien el tipo de conversaciones que tienen. El manipulador está obsesionado con el nosotros del futuro.
El future faking que mencionabas.
Así es. Las conversaciones giran en torno a destinos compartidos, promesas de que juntos conquistarán el mundo, es pura fantasía proyectada.
¿Y en el amor sano?
Una persona con intenciones sanas muestra curiosidad por la realidad presente. Quiere saber qué opinas de las noticias de hoy, cómo te fue en tu reunión, qué te frustra. Se interesa por la persona real que tiene enfrente hoy, no por un ideal.
Y por último, en esta tabla está la sensación general en el cuerpo. Frente al bombardeo de amor, la intuición suele mandar una señal de alerta sutil. Esa vocecita que susurra, esto es demasiado bueno para ser verdad.
Que siempre está ahí.
Aunque la silenciamos con la dopamina, está ahí. Un vínculo sano, por el contrario, no genera esa ansiedad ni urgencia. Genera una sensación de paz, de que las cosas son predecibles en el buen sentido, y de seguridad profunda.
Esa previsibilidad, la consistencia, es justamente el antídoto contra el engaño. Y es precisamente lo que el manipulador no puede sostener en el tiempo.
Claro.
Y aquí entramos a la fase más oscura de este análisis profundo. ¿Qué pasa cuando la obra de teatro termina?
Llegamos al giro de guión, al ciclo del abuso real. Porque la premisa central que nos deja la investigación es que mantener el bombardeo de amor es humanamente imposible a largo plazo.
No hay energía que alcance.
Mantener una máscara de perfección absoluta, regalando cosas caras y dando atención constante las 24 horas, drena demasiada energía. Eventualmente, inevitablemente, esa máscara tiene que caer.
Y cuando cae, la caída es devastadora para la psique de la víctima. La investigación detalla que este punto de inflexión ocurre exactamente cuando el manipulador siente que la posesión ya es segura.
Cuando ya ganaron el juego, digamos.
Algo así. Puede ser porque la persona bajó todas sus barreras emocionales, porque formalizaron la relación públicamente o porque se mudaron juntos. Una vez que perciben que la víctima está atrapada en la red de la deuda emocional y el aislamiento, el bombardeo se apaga, de golpe.
¡Qué impacto tan brutal!
Y ahí es donde comienzan las tres fases clásicas del maltrato psicológico que siguen. La primera es la devaluación.
Y la devaluación, según leí, no suele empezar con un grito o un golpe en la mesa, ¿verdad? Es una transición mucho más macabra por lo sutil que es.
Es insidiosa, sí.
De repente la persona que hace dos semanas te decía que amaba tu sentido del humor tan peculiar, ahora te dice, frente a amigos, no sé, ay, siempre haces chistes fuera de lugar.
Te minimiza en público.
Aquellos halagos poéticos se convierten en críticas disfrazadas de consejos. Y luego, gradualmente la temperatura baja más. Las críticas sutiles evolucionan a insultos directos, silencios castigadores o una frialdad glacial.
El trato del hielo.
De ser el centro del universo de esta persona, pasas a sentirte como un estorbo en su vida.
Exacto. Es una demolición calculada de la autoestima. Y claro, cualquier persona normal, ante este cambio de 180 grados, va a reaccionar.
¿Va a reclamar?
Va a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué me tratas así si hace un mes me decías que era tu alma gemela? Y es ahí exactamente donde el abusador despliega la segunda táctica, la luz de gas, o el famoso gaslighting. En lugar de asumir su cambio de actitud, hacen que la víctima dude de su propia cordura.
Le invierten la culpa por completo. Es tu culpa que yo sea así ahora.
Así es. Le dirán cosas como, estás imaginando cosas, estás loca por reaccionar de esta manera. O, es que te has vuelto demasiado exigente, ya no eres la persona divertida y relajada que conocí.
¡Qué manipulación tan terrible!
Hacen que la víctima sienta que si tan solo ella cambiara, si tan solo se esforzara más por ser perfecta, el trato cariñoso del principio volvería por arte de magia. Es una distorsión total de la realidad.
Tiene que ser una tortura mental. porque la persona afectada realmente empieza a creer que es su culpa que la relación se esté desmoronando.
Asumen toda la responsabilidad.
Pero a ver, si el maltrato y la frialdad fueran constantes todo el tiempo, en algún punto el instinto de supervivencia ganaría y la persona huiría, ¿no?
Naturalmente.
Y es por eso que la tercera estrategia que menciona la investigación es para mí la más perversa de todas: el refuerzo intermitente.
Es la piedra angular que mantiene a la víctima atrapada en el ciclo. El manipulador sabe perfectamente que si solo ofrece crueldad ininterrumpida, la presa va a escapar.
Tienen que soltar un poco de cuerda.
Entonces, entregan dosis mínimas, muy ocasionales y totalmente impredecibles de amabilidad. Un buen día se despiertan y preparan el desayuno con una sonrisa enorme, o te dan un cumplido genuino y profundo, o tienen una tarde increíble que se siente exactamente como la primera semana que se conocieron.
Es como volver a ver al fantasma del que hablábamos.
Exactamente. Es un destello rápido de la máscara original. Y desde una perspectiva neurobiológica, este refuerzo intermitente es el condicionamiento más adictivo que se conoce en toda la psicología humana. Funciona con el mismo principio que una máquina traga monedas en un casino.
Esa analogía me voló la cabeza al preparar el material para hoy. Explícala porque creo que es clave para la audiencia.
Bueno, imagina que juegas en una máquina traga monedas. Si la máquina nunca te da un premio, después de 5 intentos te aburres y te vas a otra cosa.
Ya no tiene caso seguir jugando.
Y si te da un premio cada vez que jalas la palanca, pierde la emoción rápidamente y también te vas.
Se vuelve predecible.
Pero si la máquina te da un premio de forma completamente impredecible, tal vez al 5º intento o tal vez al intento número 100, tu cerebro se obsesiona.
Te quedas ahí pegado.
La dopamina se dispara no por la recompensa en sí misma, sino por la anticipación constante de la recompensa. En la relación abusiva pasa lo mismo. La víctima tolera 90 días de maltrato e indiferencia por la esperanza desesperada de obtener ese medio día de amor perfecto.
Se vuelve una adicción clínica literal.
Así es. Y romper ese ciclo desde adentro es monumentalmente difícil sin ayuda profesional.
¡Qué nivel de complejidad! Y qué importante es entender que quedarse en una dinámica así no es debilidad de carácter, no es falta de voluntad. Es estar luchando contra la propia química de tu cerebro que ha sido secuestrado por una tragamonedas emocional.
Es una lucha biológica, no solo emocional.
Llegando ya al cierre de este recorrido, creo que la gran pregunta para cualquier persona que nos escucha es, bueno, ¿cómo nos protegemos de algo tan sofisticado?
Esa es la clave de todo.
Y, afortunadamente, el análisis que revisamos no nos deja solo con el diagnóstico terrible. Nos da una herramienta de defensa que es sorprendentemente simple, pero muy poderosa. Pisar el freno.
Bajar la velocidad.
Mantener un ritmo lento a toda costa. Hay que desconfiar activamente de aquello que exige urgencia, de quien presiona para saltarse las etapas naturales y lógicas de conocerse. Como dicen por ahí, el tiempo es el peor enemigo de cualquier máscara. Nadie puede fingir perfección absoluta durante un año entero.
Absolutamente. El tiempo revela el verdadero carácter. Siempre. La prisa solo beneficia al estafador emocional.
Me encanta esa frase.
Y quiero cerrar mi participación haciendo eco de una metáfora poderosísima que encontramos en la investigación. Construir un romance a esta velocidad tremenda, quemando etapas, prometiendo vidas enteras en días, no es edificar una relación sana. Es simplemente construir un pedestal inmensamente alto para la otra persona.
Para subirla, hasta arriba.
Y el único propósito clínico de subir a alguien a un pedestal tan alto, de manera artificial, es tener una mayor altura desde donde dejarla caer después. El daño final siempre es directamente proporcional a la altura de esa fantasía.
Es una imagen brutal. Muy dura, pero necesaria para quitarnos la venda de los ojos de una vez por todas. Y bueno, para quienes nos han acompañado en toda esta inmersión profunda, nos gustaría dejarlos con una última reflexión, construyendo sobre todo este concepto de hackeo neurológico del que hemos hablado hoy.
A ver.
Si entendemos con total claridad que nuestro propio cerebro, nuestra corteza prefrontal encargada de la lógica, puede ser literalmente apagada por una avalancha de dopamina y oxitocina. Si sabemos que las palabras grandiosas y la atención incesante pueden crear una ceguera biológica frente al peligro evidente.
Sí, sí, tenemos todo eso claro.
La pregunta es, ¿hasta qué punto lo que culturalmente hemos romantizado por siglos como la intuición innegable del corazón, el destino o el famoso amor a primera vista podría ser en realidad una vulnerabilidad evolutiva masiva.
¡Wow! Una vulnerabilidad de nuestra especie.
Exacto. Una vulnerabilidad que está simplemente ahí, esperando a ser explotada por quien conozca la fórmula química y psicológica correcta.
Es un pensamiento fuerte.
Es una frontera aterradora y a la vez fascinante entre la química del amor y la ciencia de la manipulación. Y creo que vale la pena que todos nos cuestionemos qué está pasando realmente en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo la próxima vez que sintamos que algo o alguien es simplemente demasiado bueno para ser verdad. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.